Estos tiempos tienen más contenidos que nunca. Series, cómics, libros, música, nuevos medios. Devora este banquete con nosotros. Martes y jueves a las 19:30 horas. Solo por Alternativa 98.1 FM.
Hola, ¿qué tal? En este jueves de Tentempié, que totalmente no es en vivo, pero estamos aquí con Sergio y yo soy Francisco Trejo. Pero Sergio, salúdanos.
Hola, Francisco. Pues sí, vamos a estar hablando de temas importantes de la cultura popular. Estábamos discutiendo acerca de Dark Phoenix y pues es un tema que da para mucho sí. Para contar. ¿Tú ya la viste?
La última entrega de X-Men Dark Phoenix. No la he visto, pero hay algo curioso porque creo que todos estamos familiarizados con la historia porque ya la vimos en el cine en X-Men 3, The Last Stand. La última persona de pie. Que es una película rara, o sea, algo raro en las X-Men de Fox. Bueno, que todas han sido de Fox, ahora ya van a entrar a Marvel, pero...
Y en su mayoría todas iban a ser de Bryan Singer, que ya, pues después ya...
Sí, de hecho, Bryan Singer deja X-Men 3 porque se va a hacer Superman Regresa. E irónicamente...
¡Qué triste!
Brett Ratner, el director de Superman de X-Men 3... Él iba a dirigir Superman Regresa. Y hay una serie de cambios. Por ejemplo, McGee, el director de Ángeles de Charlie, también estaba involucrado en Superman Regresa. Y como tiene miedo a volar, no quiso ir a Australia. Él quería que se grabara en Estados Unidos. Superman Regresa se graba en Australia porque en ese tiempo era muy barato grabar ahí por una cosa de impuestos.
Ok.
Y por unas cosas de que eran más barato algunos sets.
Era el tiempo del Señor de los Anillos, ¿no? ¿Verdad?
Sí, eso como 2005, 2006.
Porque Nueva Zelanda, Australia, todo el continente.
Sí.
O sea, si resultaba ser más económico, pues imagínate todas las producciones que se podían aventar allá.
Sí, y como dato curioso, hoy en día se suele grabar en los estudios Pinewood en Inglaterra, por ejemplo, las de Star Wars, ahí se graban, algunas de Marvel también, pero sobre todo este tipo de producciones se estaban grabando en Atlanta, en unas bodegotas que ahorita tienen broncas porque Atlanta, sus congresistas locales pasaron una ley a favor de medidas punitivas para el aborto a las 12 semanas, entonces como
Que ahorita él tiene el problema con Netflix, ¿no? Que también Netflix creo que iba a sacar sus producciones o algo así por el estilo.
Sí, al ser un estado que penaliza a la mujer, pues estas empresas que hacen bien en tener un corte progresista, le están dando un poco la espalda a la economía del estado, es hacer su poder económico para el bien social, digamos.
Bueno, pero retomando un poquito del tema
siempre nos desviamos.
De X-Men. Sí, siempre, de hecho, sí.
Y es muy rico.
Terminamos, estamos platicando, supongamos, de X-Men y acabamos platicando de cómo DC se va a la quiebra
o de confeti.
Ándale, exactamente. Que ese sería muy buen tema para hablar en los próximos programas.
O en el segundo bloque, porque también aquí están Carlos y Yareli. Saluden de lejos.
Hola, somos risas grabadas.
Pero como estamos en una zona emergente, no cabemos todos ahorita, pero estamos haciendo este programa para ustedes en jueves, totalmente no en vivo.
Con mucho gusto, la verdad. A mí, por ejemplo, ahorita eso estábamos discutiéndolo con esta Yareli, a mí sí me gustó cómo estuvieron finalizando estas 12 películas de X-Men.
¿Son 12?
Son 12 contando Dark Phoenix, pero también es que es lo único que yo no concuerdo mucho con la crítica en general, que dicen que la verdad la película no está a la altura para el cierre de estas 12 películas. Pero estas 12 películas también tenemos The Last Stand, tenemos Wolverine Orígenes, tenemos también que otra ha sido una
Apocalipsis.
O sea, también las películas en sí, el nivel que ha aportado X-Men, más allá de que sean predecesoras o las que iniciaron todo este cine de superhéroes,
no han sido muy constantes.
Exacto, tampoco las películas han sido la octava maravilla como para que dijeran, no, es que Dark Phoenix tenía que ser la que acabara con todo.
Es que pues, está raro. En su tiempo, Días del Futuro Pasado, fue como...
Eso sí es una joya.
Como wow. Según recuerdo, fue en 2014, ¿no?
Sí, 2014. Ahorita te busco la fecha, pero sí más o menos en esas épocas.
Ajá, entonces de cuenta que también Marvel Cinematic Universe, el MCU de Disney, estaba en una especie de bache. No sé si te acuerdas que por los tiempos de la era de Ultron, como que se estaba criticando mucho a estos realizadores, a Joss Whedon sobre todo, y se decía que lo mejor estaba en tele, porque Daredevil era buenísima. Jessica Jones divide mucho a los fans, pero en general el consenso es que la primera temporada es muy buena. E incluso cosas como Luke Cage, por su representación versión multicultural y que había música en el programa, también se decía que era como el Marvel que queríamos. Ahorita, ya muchos años después, digamos que Marvel en el cine se recuperó desde esta racha, desde Ant-Man, digamos, que ya en historias un poco más diferentes.
Fíjate que cuando el cine de superhéroes tiene más éxito es cuando sus historias son más relacionadas a la vida real,
sí,
y que también saben contarte muy bien una historia. El caso de, por ejemplo, de Daredevil, conmigo mega enganchó porque pues abrieron con este abogado, con la historia de esta
¿de Karen
Page, que me pareció pues muy empática para ti como espectador.
Y son como historias de calle, o sea, como...
Exactamente.
Porque también tú piensas, por ejemplo, si vamos a Daredevil y nos vamos a poner muy nerds, si la está haciendo de emoción el Kingpin, ¿por qué no baja Iron Man y acaba el problema?
¿O por qué no bajan los Avengers? Por ejemplo, el caso también de esta Jessica Jones, ¿no?
Baja literal porque vuela.
El caso de Jessica Jones con Kilgrave, ¿no?
Ajá.
Que Kilgrave lo ponen como un villano superpoderoso que nadie lo puede derrotar. Y a pesar de ello, todavía existen en este mundo los Avengers. Pero pues, la verdad no les interesa tanto, al ser, me imagino, que un problema literal de barrio, ¿no? O de la misma ciudad.
Como los mercaditos de barrio que tienen sillas altas.
El caso de Hell's Kitchen, ¿no?
Y luces de bulbo.
Bueno, pues puede ser.
Sí.
O las oficinas así.
De hecho, en los cómics eso se trata padre. Porque no sé si has leído Daredevil Nacido de Nuevo.
Ok.
Es el nombre siempre.
Born Again o algo así.
Sí, sí lo he leído.
Sí.
No sé si recuerdas que en una parte va un villano que se llama Nuke.
Uh-huh.
Que es como un Capitán América malo y tiene unas armas gigantescas y quiere volar Hell's Kitchen porque está loco. Entonces lo que pasa es que a Daredevil le están dando la paliza de su vida y no sé si te acuerdas quiénes solucionan el problema.
Los Cuatro Fantásticos, ¿no?
No, los Vengadores. Y lo resuelve muy padre Frank Miller porque el guión de Frank Miller y los dibujos de Romita.
Uh-huh.
Porque a los cuatro Vengadores grandes, los Big One, digamos que los dibujan en sombras.
Ok.
Y nada más ves un rayo, ves como las luces de Iron Man.
Uh-huh.
Y el escudo del Capitán América. Y no me acuerdo si va Hulk o otro, Ojo de Halcón y Quicksilver. Pero tal que ves como unas de sus cosas características. Y quien se queda a ver qué pasó en la calle es el Capitán América. Y el
más para saber si estamos en el mismo contexto. En Born Again es cuando se descubre la identidad secreta de Daredevil,
sí,
¿no?
Que la
libera Karen Page.
Ajá, que Karen Page en los cómics tiene una historia más sórdida.
Sí, mucho más
problemas
oscura.
Problemas de droga. Lo que hace es que se hace actriz porno para salir de deudas. Y pues, prostituta y también vende drogas. Y en una de esas, para tener una línea, vende un sobre que tiene la relación de Matt Murdock con Daredevil, como la prueba.
Exactamente.
Y la quiere Mousy, que es el asistente de Kingpin.
Que le destruyen el
departamento.
El departamento le destruyen el gimnasio, ¿no?
Uh-huh.
O es donde regresa Daredevil. Es que la verdad no recuerdo muy bien.
Destruyen
el gimnasio, ¿no?
Sí.
El gimnasio y el departamento. El departamento lo
vuelan.
Lo vuelan y lo queman a él como Matt Murdock y como Daredevil.
Ajá, sí.
También.
Sí, que de hecho vemos de eso mucho en las temporadas finales de Daredevil. Por ejemplo, en la 3 él está no desacreditado, pero legalmente muerto. Y también el Kingpin le destruye su vida a través de sus amigos.
De hecho, hasta el final de lo que fue Defenders,
ajá,
hay una literal una calca de la imagen de, por ejemplo, de cuando se está recuperando Matt Murdock en el recinto de las monjas.
Ajá, como en
calcado,
como en Born Again.
Exactamente.
Ajá.
Eso es donde, por ejemplo, disculpa de no dejarte terminar la idea, es ahí donde tienen más éxito en este caso las series o cine de superhéroes, donde de verdad empatizan mucho con la audiencia.
Sí.
Por ejemplo, de las
que no pasa con Dark Phoenix.
Exacto.
Llevamos 5 minutos hablando
más o menos, pero
hablando del diabólico. Ajá. y no estamos
hablando. Es que la verdad, Phoenix. También, por ejemplo, Dark Phoenix, para las personas que no la hayan visto, no los vamos a spoilear porque todavía no es tiempo para dar spoilers, pero la película sí se desarrolla de una manera lenta. La película, más allá de querer tomar riesgos, no los toman por lo mismo, por el temor a de que la critiquen, y por lo mismo de que es tibia, por eso muchas personas la están criticando.
Es que yo leía que estaba pensada para hacer el anti-apocalypse. O sea, no le quería competir a Marvel, ni a DC, ni a Spielberg, ni a nadie este verano. Y estaba para una salida en febrero. En febrero salen cosas calmadas como Cloverfield o como Captain Marvel, que en teoría no era el previo a Endgame.
Ok.
Entonces, lo que pasó es que James Cameron, Este...
Sí, hicieron muchos reshoots y eso fue lo que también postergó mucho el estreno, ¿no?
Uh-huh. Sí, lo que pasaba es que se postergó, pero estaba una fecha de salida en febrero y James Cameron quería estrenar Alita, lo que le dije a Robert Rodriguez,
okay,
en febrero. James Cameron no quería ir al verano a los fregadazos, uh-huh, ni quería estrenarse en diciembre, que competía contra unas infantiles. Y si recordamos, Alita era un poco para un público más adolescente.
Sí, claro.
Entonces, por culpa de James Cameron, se estrena en este verano brutal. Que sigue, se sigue hablando de Endgame. Ya pasamos Detective Pikachu.
Ajá.
Y ya está Aladdin.
Exacto, también... Pues bueno, para las personas que sean así como fans de las biopics de las estrellas,
hasta Rocketman. Sí, Rocketman, que es de Paramount.
Exactamente.
Que la dirige el director que acabó de hacer Bohemian Rhapsody.
Que eso sí, yo desconocía que era un musical esta película.
¿La de Rocketman?
La de Rocketman. Me pareció muy placentera de ver, pero yo esperaba algo un poquito más relacionado como tipo Bohemian Rhapsody. O sea, que te emocionara, que te mantuviera al filo de la butaca. Uh-huh. Pero no, también pues... Por lo mismo de no ser tan fan de Elton John, uh-huh, es por eso que a lo mejor no conecté tanto. Pero el caso de Dark Phoenix, esto yo no lo sabía, porque la verdad sí, yo digo que sí sería otra historia si se hubiera pues estrenado en otra fecha.
Sí, y pues la verdad creo que estamos un poco cansados como audiencia de los X-Men desde Apocalypse.
Sí.
Como que no era lo que... Después de este revival que fue Días del Futuro Pasado, que literalmente, bueno, hizo algo irónico porque borra X-Men 3, pero toma a lo mejor de X-Men 3, que es el personaje de Ellen Page. O sea, como de que X-Men 3 no es canon, pero Ellen Page sí es canon y sale ese actor que era Fraser Crane como bestia al final en un cameo cuando le abre la puerta a Logan.
Ya, ya, ya.
Entonces, como que piensas, bueno, después de días del futuro pasado, todo va a seguir igual a la escuela de Javier, pero es de no, porque enfrentan a Apocalypse. Y en X-Men 1 es como que si nunca hubiera pasado.
De hecho, pues creo que a raíz de todos los errores que tenían de continuidad, pues por eso reiniciaron toda esta nueva saga de los X-Men. Pues desafortunadamente ya acabó para los que son fanáticos de los X-Men. Afortunadamente ya lo va a tomar Marvel.
Ok, entonces Dark Phoenix, ¿la van a ver o no? Yo no la he visto, no tengo juicio, pero tú.
Yo sí, ya la vi, altamente recomendable para mí.
Ok, para si tienes los gustos de Sergio, es recomendable.
¿O tú qué opinas, Yareli?
Me gusta.
Bueno, vamos a un corte y regresamos con Carlos y Yareli. En este tentempié totalmente no en vivo.
Delicioso.
¿Sigues con hambre? Ya regresamos. Tentempié.
Estamos de vuelta en el Tentempié. Yo soy Sergio. Muchísimas gracias por escucharnos. Está conmigo Francisco Trejo Corona.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en este delicioso día de Tentempié. No, pero está chido.
Bueno, no, en realidad somos
el equipo Rocket.
Somos los suplentes. Somos el equipo Rocket, así ya nos pusimos yo y Areli. Estaría muy bueno que cada que interactuáramos, como en las diferentes combinaciones que pueden ocurrir en el programa, nos pusiéramos como... un nombre, ¿saben? Por ejemplo, nosotros, yo y Areli somos el equipo Rocket.
Somos el equipo Rocket.
¡Equipo Rocket! ¿Cuáles son los...?
Para...
Rocket Power. Estoy pensando en Rocket Power y no en los de Pokémon.
No. Yareli. Ay, no me sé todo el himno. Pero bueno, hay que aprendérnoslo para luego venir y presentarnos.
Un día de estos hablamos de anime, ¿no?
Claro.
Que nos hace falta. Hace
mucho.
Mucha falta.
Aunque ya no he visto.
Era Naruto Shippuden. Yo sí vi Naruto Shippuden.
Pero pronto se va a estrenar a Gretsuko, entonces
también,
es importante.
También, chulada. También vamos a hablar de Gretsuko, que en este junio se estrena. Obviamente soy de los que ven en el mes previo la cartelera de Netflix, por ejemplo, uh-huh, la de junio. Sí. Y van, bueno, vienen, por ejemplo, por fin van a subir la segunda película de Señor de los Anillos. Que ya lo he dicho aquí, no sé por qué está la de la Comunidad del Anillo y la de la última, ¿cómo se llama? El Retorno del Rey. Y no está la de las dos torres. ¿Así?
La más chida. Rarísimo. Bueno, a muchos les aburre las dos torres, pero está muy chida la batalla del abismo de Helm.
Pues es que...
Los Ents y todo.
Es que aparte, a mí me gusta porque si es como... De por sí cada película dura como 4 horas, ¿no?
Está bien, está
entonces
perfecto.
Entonces te avientas las 3 películas y son 12 horas. Está padrísimo para perder todo un sábado.
Ay, oye, para perder toda tu vida.
Y tú perdiste como 2 horas de tu vida según tú, ¿verdad?
Viendo Dark Phoenix. No, fíjate que no perdí 2 horas de mi vida. Sí siento que fue un poco decepcionante. De hecho, sí está bien realizada, pero sí la siento muy anticlimática, muy decepcionante. Y aparte está muy intensa, o sea, hubo como que pues siento oscura, mucho drama. ¿No? Ajá, mucha drama, o sea, no hubo algún momento de como de relajación, como en algún momento vimos con este Quicksilver.
¿No hay escena de Quicksilver?
Ay, lo desaprovechan bien horrible. Por ese lado yo lo veo muy mal.
Pero tiene un momento gracioso, ¿no? Cuando dice que él hizo todo.
Pero pues nada más, o sea, no es comparado a sus otras dos escenas.
O sea, las otras dos escenas son épicas por el tema de efectos especiales.
Exacto, ¿no? Y por la música y todo. Y de, o sea, era ese personaje debió haber sido mucho mejor aprovechado y no, o sea, lo más que dice es eso. Y pues sí, yo sí sentí poquilla decepción y porque no metieron, no sé, algún cameo de algún mutante, pues relevante, ni siquiera una mención de nuestro Wolverine, ay, la traumada. No lo mencionan. O sea, obviamente sabemos que ya está muerto, pero en esta época en la que se desarrolla Dark Phoenix, pues todavía vive y de hecho Jean sabe de él porque se encontró con él en la película pasada. No es estupro.
¿Tuvieron sexo?
No, claro que no.
Pero ya lo decía.
No, poquillo. Ay, yo no, porque estaba muy joven.
Entonces mi encomienda era era ver el Dark Phoenix.
Ajá.
Y no voy a poder porque, bueno, no se dieron los tiempos. Entonces me puse a ver el fin de semana algunas de las pelis de los X-Men. Obviamente mi favorita, que es la primera.
Claro.
Y mi segunda favorita,
donde
que es...
tiene el mejor diálogo del mundo, que es cuando le presentan a Wolverine a todos. Ajá. Y se les queda viendo y le dice al profesor, ¿y tú cómo te dicen? ¿Ruedas? Para mí es el mejor diálogo del universo.
Pero es que aparte vi esa y también vi la de Días del Futuro Pasado. Es una peliculaza. ¿Y sabes qué? Cuando ves la primera película y la de Días del Futuro Pasado, se cierra un círculo de una manera
genial. Sí.
Porque, bueno, Días del Futuro Pasado, se acaba en que Wolverine de repente recupera la conciencia de que perdió en todos los años.
Sí.
Y ya están otra vez todos sus amigos vivos, ¿no?
Ajá, y eso es lo más chido porque, o sea, tienes el elenco de First Class y tienes el elenco de la primera de X-Men, entonces cierra perfecto con los dos elencos.
De la dos
milera, ¿no? Tienes un buen de momentos memorables y yo siento que en Dark Phoenix no siento que haya algún momento memorable.
Le faltó epicidad, según lo que he leído,
sí,
¿no?
Sí. Para mí sí le faltó epicidad. Y lo que estaba igual leyendo es que cambiaron mucho el guión a como lo vemos ahorita. Porque se supone que iban a salir Skrulls. Se supone que el personaje de Jessica Barry. Chastain iba a ser pues súper hiperrelevante.
¿Quién es la que supuestamente perturba a Dark Phoenix? ¿No?
Ajá, sí, la rubia. Y, o sea, todos apuntábamos con teorías que iba a estar así súper genial su personaje y pues resultó ser, no digamos irrelevante, pero no tan emocionante como lo esperábamos.
Yareli, tú que eres una seguidora, y yo lo sé porque te conozco hace más de 10 años, de los X-Men... ¿De verdad te decepcionó tanto? O sea, ¿te quedó de ver la saga? Porque a mí la saga en general no me quedó de ver. No he visto esta, pero sé que no llena, ¿no?
Mira, la saga no me queda de ver. De hecho, o sea, son más los momentos chidillos. Ajá. Que pero yo siento que Dark Phoenix no es una película con la que cierras. O sea, bien podría ser el inter entre... Vamos, el relleno entre lo que ya vendría siendo el final. Lo que yo también estuve leyendo y escuchando es que decidieron arruinar el final para... Como ves que fue comprado por Disney, los X-Men, pues decidieron arruinarlo todo para... Ahora sí que quemar las naves y reiniciar de nuevo.
Cosa intencional.
Sí, o sea, fue totalmente intencional. Pero en fin, o sea, bueno, me quedo con algunos momentos más bien de fan... de fangirl en Dark Phoenix, como la relación entre Eric y Charles. Y ya, porque... Claro.
Oye, siempre se hicieron unos personajes muy ambiguos en ese sentido, por cierto. Oye, casi está, todos... estaba viendo la de Días del Futuro Pasado y es así como la relación súper...
súper rara.
Awkward. Oye, que por cierto, también es muy padre ver la primera película, que creo que se llamaba X-Men.
Sí, X-Men.
Y la de Días del Futuro Pasado porque... porque se cierra el círculo, pero a la vez es bien raro porque Mystic, que era un personaje más bien de apoyo en la de X-Men, es uno de los personajes principales en Días del Futuro Pasado. Sí. Y si te das cuenta cómo ocurrieron esos cambios, que según yo son dos etapas, ¿no? La de First Class.
Sí, sí, sí.
Y que es esta Jennifer Lawrence en protagonista Mystic. Uh-huh, sí. Y la 2000era, que es de protagonista básicamente, es Wolverine.
Sí,
que
exacto.
También Wolverine cierra su ciclo propio, porque es un personaje demasiado carismático como para no haber cerrado su ciclo propio.
Claro.
En la de Logan.
Que fue...
Otra vez hablamos de esa y
chulada.
A mí me parece una película genial.
Claro, sí, lo que decíamos es que pues es un verdadero western. Uh-huh. Y es una... igual podemos decirle que es una road movie. Y ay, no, está, claro. Está bien hermosa. Lloré, por cierto.
Que no sé cuáles sean los planes de Disney... No sé si la niña esta, la nueva Wolverine, va a tener un papel relevante o por lo menos el personaje no va a pasar.
Pues es que se apuntaba a que bien podría ser la que agarrara los guantes, como X-23, que se pusiera las garras. Ajá. Pero la verdad es que es un futuro incierto.
¿Por qué como un futuro incierto?
Es un plan. ¿Por qué incierto? Porque pues hasta ahorita no sabemos nada al respecto de los planes de X-Men, o sea, cómo vayan a ser incorporados al MCU. Uh-huh. Y aparte todavía falta que se estrene New Mutants, entonces es donde sale Arya Stark. Uh-huh. Y sale, ¿cómo se llama la de Fragmentado? La chica de Fragmentado. Ah.
La de que sale,
que es cierto, argentina.
¿Cómo se llama?
Que es también bruja. Bueno, salen ellas dos. New Mutants, que es... ah, sí, el reparto aquí está. Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, que es el de Stranger Things. Uh-huh. Sí, claro, es el hermano mayor del perdido. Ajá. Mira, dice que sale Antonio Banderas.
¿Antonio Banderas?
Sí.
¿Y qué va a hacer o qué?
Creo que acabo de dar un spoiler, me acaban de decir. No, pero pues no es spoiler porque viene en internet.
Aparte, cuando salga el trailer, obviamente va a salir Antonio Banderas.
Y aparte, han estado retrasando mucho esta película desde el año pasado. Entonces, realmente no sabemos de qué vaya a ir, no sabemos si vayan a meter más personajes. La dirige Josh Boone. Bueno, eso. Y yo también quisiera mencionar que ya pronto se va a estrenar Legión, que es una serie de FX que habla precisamente del hijo de Charles Xavier. Y es un mutante que tiene un montón de personalidades y cada uno de ellos tiene poderes. Entonces, la estética con la que se maneja la serie está muy...
¿En dónde sale?
Chulada. FX. Es en FX y es del creador de Fargo. Entonces, está... Plaza. Sí, sale Aubrey Plaza, a quien la conocemos por Parks Recreation. Y pues ya mero se estrena la última temporada, en donde también va a salir un joven Xavier. Entonces, o sea, el mundo de X-Men, tanto en televisión como en cine, está medio...
A mí me da mucho miedo nada más cómo va a ser esta unión entre el MCU y X-Men. Ya lo había dicho aquí también, pero... pues no sé, a ver qué pasa. Porque, por ejemplo, a mí se me hizo bien elegante cómo lo hicieron con los Guardianes de la Galaxia.
Claro, sí.
No sé si pueda suceder lo mismo con los X-Men. Ya tenemos abierto el mundo de posibilidades gracias a las multidimensiones.
Lo que dicen es que probablemente que en la serie de WandaVision, ahí es donde entran los X-Men. Pero la verdad es que no sé.
Wanda, por cierto, uno de los personajes más... grises de la saga, que aparte no usa corset y que también tiene el pelo largo cuando pues era muy poco práctico, ¿no? Para la lucha.
Claro.
Pero bueno, muchísimas gracias a quien... Oye, por cierto, en Días del Futuro Pasado, que es el programa que vamos a grabar en un momento, vamos a hablar de Handmaid's Tale. O sea, ya hablamos de Handmaid's Tale en el programa pasado, pero en realidad es nuestro futuro. pasado.
Quiero ser Wolverine. Ay, quiero ser Wolverine en esta saga de programas.
Pues muchísimas gracias. Bueno, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden comunicarse conmigo en mi Instagram, que es Carlos Olvera Zurita.
Y mi Instagram es samxf53. Paco.
Francisco Trejo Corona.
Y bueno, el de Sergio.
Sergio Villalobos.
Muchísimas gracias por escucharnos, los amamos.
Amenos.
Páguenos.
Mándenos dinero.
Mándenos mucho dinero. Gracias. Adiós.
Esto fue solo el tentempié. Ahora puedes ir a devorarte el mundo.